Seguimos poniendo las calles. Mi saludo a los vigilantes de seguridad y a la gente que está elaborando el pan. Angelito, un abrazo bien fuerte en Maqueda, nuestra panadería de aquí, digamos, que más a mano tenemos y que también más a madre trabaja día a día. Angelito, un fuerte abrazo. Mira, hemos conocido un estudio que vincula perfectamente la contaminación con algunos trastornos que cada vez afectan más a las personas. Esto es un tema que vamos a tratar con Fernando Valladares. Ya sabes que Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Cuéntame, por favor, porque hemos hablado en varias ocasiones de cómo la naturaleza enferma, también la naturaleza, al igual que nosotros, que las personas enfermamos, bueno, pues la naturaleza le sucede lo mismo, pero es que ahora hay estudios que dicen que cuanto peor está el medio ambiente, pues más posibilidades tenemos de enfermar también nosotros. Por ejemplo, se habla de que la contaminación puede provocar trastornos como el autismo.
Bueno, efectivamente, de las cosas que yo creo que más nos puede pillar de sorpresa es cómo la contaminación o problemas ambientales afecten a nuestro sistema cognitivo, a nuestro estado de ánimo, en fin, a cosas más, como digamos, íntimos, porque todos estamos acostumbrados a entender que si hay contaminación, pues tenemos problemas respiratorios, o en fin, esas afecciones más directas a la salud física las tenemos claras. Pero recientemente ha salido un estudio precisamente con el trastorno del espectro autista, que es todo un, en fin, un síndrome de alteraciones neurobiológicas que, bueno, se considera en el nuevo marco, no es realmente una enfermedad, pero sí una desviación neurobiológica que puede generar dificultades para los que lo padecen y para los familiares y gente de su entorno, ¿no? Fíjate cómo será que el autismo se ha incrementado un 300,12% en estas últimas dos décadas. Los datos, por ejemplo, para Estados Unidos, mientras que hace, pongamos, 25 años había un caso detectado por cada 150, ahora es un caso por cada 36 niños, sobre todo en niños. Es un aumento muy grande que no solo se debe a temas ambientales, y ahí es donde podemos entrar, sino también que hemos mejorado la capacidad del diagnóstico.
Desde luego que sí. Si te parece, Fernando, vamos a meternos con los temas ambientales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos condicionantes ambientales de los que estás hablando, los que están provocando este tipo de trastorno? Bueno, estamos aquí en el estudio todos mirándonos que decimos, esto no nos cuadra nada.
Bueno, es todo un sistema multifactorial, porque no sabemos todavía con certeza cuál puede ser el determinante último o más importante. Sí sabemos que hay todo un cóctel de contaminantes ambientales que afectan tanto a la madre cuando está embarazada, por tanto al feto, como al bebé o a los niños en sus etapas más iniciales. Pensemos que estamos todos rodeados de lo que se conoce como disruptores endocrinos, que son moléculas que confunden a nuestro sistema endocrino y le hace pensar que son hormonas o activadores de ese sistema, y no lo son. Son moléculas que se parecen mucho y por eso alteran la función endocrina. Estos disruptores endocrinos están en todo tipo de cosas, ¿no? Hay muchos en muchas formas de plásticos. Por ejemplo, en los tickets, estos térmicos, ¿no?, que nos dan como resguardo de la compra o como un ticket cuando haces cualquier transacción. Estos tienen una serie de compuestos en muy pequeña cantidad, pero se van sumando. Entran por la piel, entran, en fin, los respiramos, hasta los comemos y estamos muy expuestos a estos disruptores. Pero los mismos nanoplásticos, un dato muy espectacular es que el 100% de los niños españoles orina plásticos. Quiere decir que los ingieren y los expulsan y están en constante contacto con nanoplásticos en su fase de desarrollo. Nos podemos centrar en los niños más vulnerables a esto. Los adultos tampoco es que nos sienten estupendamente, pero indudablemente los niños y los bebés y los fetos, al estar activamente construyendo nuevos tejidos y formándose todo su sistema neurobiológico, todo su sistema nervioso, pues son más vulnerables a estas moléculas y a estas formas de contaminación. No sabemos todavía científicamente, y como digo, todas los mecanismos y las causas. Es posible que sea un conjunto heterogéneo de factores que desarrollan una acumulación de pequeñas alteraciones, claro, y acaban dando o pueden estar detrás de este patrón tan espectacular de una subida en los niveles de este trastorno del espectro autismo, que quiere insistir que se acompaña con un mejor diagnóstico. O
Claro,
sea, también hemos afinado mucho ahí.
claro, claro. Hombre, yo creo que está claro que en todo momento estamos hablando de un estudio científico, Fernando, pero quizás hasta que no se profundice un poco más, yo creo que no se van a poner las soluciones, por lo menos buscarlas, ¿no?
Claro, la solución es tan compleja que realmente, porque hablamos de muchas moléculas, muchos procesos que liberan sustancias al medio ambiente, y por tanto la solución pasa en primer lugar, pues por entender que nuestro modo de vida, muy en general, atenta contra nuestra salud. Y quizá una de las manifestaciones que más nos puede impresionar es precisamente a los niños a los que queremos tanto, que nos preocupan tanto, que protegemos tanto, sin embargo, de forma un poco negligente, un poco descuidada y un poco inconsciente, les sometemos a unos cócteles químicos que pueden dar cosas tan espectaculares como esas divergencias neurobiológicas que se meten dentro de todo ese síndrome complejo de autismo, pero también el TDAH y un montón de manifestaciones de que algo no va bien en la cabeza, en el funcionamiento, en la cognición de nuestros jóvenes y más jóvenes, pues pueda actuar de alerta para que cambiemos muchas cosas.
Desde luego que sí. Yo creo que por cómo está organizada, digamos, nuestra cadena alimentaria, yo creo, Fernando, que va a ser muy difícil que no acabemos todos con plásticos en nuestro organismo. Siendo que a los pe más pequeños, pues les puede perjudicar más. Eso lo tengo muy claro, Fernando.
Es quizá a través de la cadena alimentaria, pero también
Sí.
otros aspectos como los cosméticos y un montón de los suavizantes que empleamos para lavar la ropa. Hay varios productos que se utilizan en el día a día en grandísimas cantidades que, porque huelan bien, porque sean baratos, porque nos funcionen para una determinadas cosas prácticas, no somos conscientes. Los impactos acumulativos, como digo, multifactoriales, porque uno solo aisladamente no haría gran cosa, pero es una batería de cosas que nos vienen desde las cremas hasta los comemos, los plásticos en los que calentamos en el microondas, que no hay que usar hacerlo y lo sabemos, pues acaban generando todo un síndrome de cosas que debemos
Sí.
levantar un poco la alarma, ¿no? Como siempre, no ser, digamos, paranoicos o no caer en la alarma excesiva y en el bloqueo, pero sí una toma de conciencia mayor de la que tenemos.
Sí, desde luego que sí. Pues como siempre te doy las gracias una vez más por tu análisis, por tu punto de vista. Tú eres un pedazo de experto y vamos a seguir muy atentos a lo que dé de sí toda esta historia. Además, como te seguimos en tus redes sociales, en tu página web, pues te tenemos fichado. Así que Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. De verdad, gracias y hasta dentro de un par de semanas.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Fernando Valladares, aquí en la cadena COPE, poniendo las calles, el gran programa de la madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6, levantando y acostando España. ¡Viva España!